Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
Hace tiempo quería hablar con él porque lo considero justamente una persona que tiende puentes. En un mundo donde a veces los muros son más negocio a corto plazo en la política, yo le valoro la virtud, ¿no?, de establecer comunicaciones y diálogos. El diputado de Frente de Todos, Eduardo Valdés. Buen día, ¿cómo le va?
Hola Luis, un gusto, ¿cómo estamos?
Igualmente, bien, tratando de pensar este tiempo, ¿no?, donde por un lado se habla de consensos, pero por otro lado hay gente que no baja la guardia en cuanto a la confrontación. ¿Hay posibilidad de eliminar los discursos del odio o primero hay que pensar el odio que cada movimiento y cada persona tiene?
Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que pensar cómo nos vamos despojando del lenguaje de odio. Yo creo que está muy instalado adentro de la actividad mediática, política, pero también tengo esperanza que vayamos mejorando esto. Mire, yo ayer, Luis, en el Parlamento, yo presido la Comisión de Relaciones Exteriores, donde integran gente muy importante de la oposición y del oficialismo. A diferencia de los que se muestran hacia afuera, votamos 12 puntos muy importantes, dictaminamos 12 garantías de derecho, ampliaciones de derecho, y votamos por unanimidad. Yo digo, estas cosas a veces, y en este momento, claro. Por eso valoro mucho, yo siento que las balas que no salieron disparadas han sido un punto de inflexión. Lo percibo, lo siento, que hay dirigentes políticos que no piensan como yo, que están tan conmocionados como nosotros.
Sí.
Así que yo creo que viene un tiempo distinto. Espero, sueño, que dirigentes políticos, dueños de medios, todos tendrían que estar sentados en una mesa para ver cómo vamos desmontando este tema, y sueño también con que Héctor Mañeto la llame al celular a Cristina Fernández Kirchner y repudie el atentado que ha sufrido Cristina, como también de los hermanos Aguirre, y me parece que eso nos haría mejor. Nos posibilitaría un diálogo profundo, donde Argentina puede salir para el lado de que siempre ha estado.
Bien, le pido una pausa ahí porque hubo una versión, por eso quiero corroborarla con usted, de que el expresidente Macri sí se comunicó con Cristina. ¿Esto está corroborado? ¿Se puede confirmar?
No, yo no tengo eso.
Okay.
Yo tengo una versión, y es una versión que habría el senador Torello, un hombre cercano al presidente Macri, habría tenido una conversación con Cristina Fernández de Kirchner, que no es lo mismo.
Ok.
Que no es lo mismo.
Es un primer gesto, pero indudablemente... Pero
yo tengo la versión periodística, no la versión de parte de Cristina.
De parte de Cristina. Digo esto mientras que también me pongo a pensar que la titular del principal partido opositor, que es el PRO, a nivel nacional, que es Patricia Bullrich, primero, no solamente no repudió el atentado, sino que inmediatamente a la madrugada, después de que habló el presidente por cadena nacional, dijo que estaba haciendo una utilización de un magnicidio que en ese momento nos tenía diezmados, digo, a toda la población, sea radical, opositora, de izquierda, todos se manifestaron, sin embargo, la titular del PRO no. Y también un diputado, Iglesias, pidió que primero, antes de pedir el repudio, que primero pidiera disculpas el oficialismo por los crímenes de los 70. Digo, es para algunos es un poquito inviable este camino de la recomposición en la comunicación política.
Bueno, por eso, uno, Luis, en la vida, toma la parte del vaso vacío o la parte del vaso que tiene lleno.
Sí.
Yo prefiero tomar la parte del vaso lleno, y me gusta que Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical, se haya comunicado al teléfono de Cristina Fernández de Kirchner. Me gusta que Martín Lustó y Emiliano Jacobiti se hayan comunicado al teléfono de Máximo Kirchner, que Miriam Bregman la haya hecho con los dos. Prefiero mirar ese vaso.
Okay.
Esperando que los otros que faltan llenar sean ellos los que tomen la decisión, que no ha estado bien lo que han hecho ahora.
Esto por un lado. Por otro lado, judicialmente, con todos los tropiezos iniciales, hay ya no uno, no es un lobo solitario, ni dos, sino hasta el momento tres detenidos, y se habla de una matriz de financiamiento porque se considera sospechoso cómo personas un tanto outsiders del sistema y sin ingresos pudieran alquilar una propiedad, trasladarse, tener cierta logística. ¿Hay alguien detrás, según piensa usted, o cuál es su hipótesis?
Yo no tengo duda que hay alguien atrás. Yo siento que hay un momento en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad que yo vivo, que empieza a generarse actos de una violencia inusitada para el comportamiento ciudadano porteño. Desde el día de las bengalas, el 9 de julio que van con orcas y con guillotinas, los escraches que empiezan a sentirse en actos políticos, eso que nunca existió en el comportamiento político ciudadano porteño, apareció. Y si uno ahora, con motivo de esto, que de esta tentativa de magnicidio, empiezan a aparecer las filmaciones de todos esos eventos, y vemos que hay caras muy conocidas en todo, en cada uno de ellos, muy parecidas, muy, muy vinculadas,
sí,
a estas tres personas que están detenidas, uno se da cuenta que todo tiene que ver con todo.
Eso entiendo respecto de la tan mediática vecina de la vicepresidenta de la Nación, esta señora Jimena, que cada quien en su departamento invita a quien se le dé la gana. Ella pasó diletantemente por dos discursos, ¿no? Por un lado, primero invitando a militantes peronistas que habían sufrido una descompensación en medio de las marchas por la vicepresidenta, y ahora se la vincula con el alquiler a una abogada de estos grupos radicalizados y a sus hijos vinculados con uno o los dos hijos de Stornelli. Digo, me parece que hay como piezas que no sé qué concatenación pueden llegar a tener, pero que llaman la atención.
Sí, a mí de todo eso lo que más me llama la atención es que se alquile una habitación en un departamento de Barrio Norte, a una abogada recién recibida, que no, medio raro, eso ahí me paro.
Claro.
En esa situación es raro.
Sí, además digo, ¿quién puede tener un departamento en esa zona? Sí.
Sí, Luis.
No, digo, ¿quién puede tener un departamento de esas dimensiones? Son la mayoría semipisos o pisos completos, tienen, digo, un nivel de gastos para manutención que habitualmente pueden solventarlo, si no, generalmente se mudan. Y es muy extraño el alquiler de un dormitorio, ¿no?, en un piso así, a una desconocida.
Eso es lo que me da atención.
Claro.
¿Y quién es el que le alquila? Que es una persona que está absolutamente vinculada a todo este grupo de personas.
Claro.
Entonces ahí es donde creo que hay que poner la mira. Pero bueno, me han dicho que está haciendo una buena investigación la doctora Capuchetti. Espero que sí. No conozco pormenorizadamente, pero de un mal comienzo creo que hoy se está retomando bien.
Bueno, esperemos que llegue a buen destino la investigación, porque me
parece... tiene que llegar, Luis. Tiene que llegar, lo necesitamos.
Sí, y que no haya ningún tipo de interferencia, sino que la persona implicada, digo, por una foto que se filtró también, ¿no?, de Capuchetti, era una foto con Stornelli. Bueno, si en algún momento algún tipo de vinculación llega a los hijos del fiscal, que las personas que se consideran cercanas se declaren prescindentes, ¿no? La justicia tiene que ser imparcial, si no, no es justicia.
Así es.
Eduardo, gracias por estos minutos.
Abrazo, Luis. A disposición.
Igualmente, Eduardo Valdés, diputado del Frente de Todos, hablando de múltiples temas, claro, tiene que ver con el manejo político, el dialecto que debe manejarse primero desde la política, porque luego viene, claro, la pata de algunos medios, porque también generalizar es mentir, algunos medios, pero también si no hay semilla, y no hay tierra, y no hay sol, y no hay agua, no crece en otro lado el pasto, ¿no? Si no hay base de donde agarrarse para luego construir un discurso de odio, bueno, no hay discurso de odio.